Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no, no es un error.
Nos vamos a dar una gran noticia.
Hola, Santiago Segura. Buen día, buenos días.
¿Qué tal, Jordi Basté?
¿Cómo estás? Bien. Oye, pero ¿qué te coge con Barcelona, que estás cada cuarto de hora aquí?
No, cuarto de hora. Me gusta mucho Barcelona, pero luego es que quería verte, que yo siempre que promociono una película me encanta venir.
Sí.
Me dice la de prensa, pero si siempre habla de Torrente. Digo, bueno, da igual, pero metemos cuñado de la película.
Hostia, ¿cuándo la nueva de Torrente, por cierto?
No, pero a mí me gusta, digo, porque Jordi es fan, joder.
Sí, muy fan.
Eso no quita para que yo pueda promocionar mis nuevas películas.
No, ¿sabes lo que soy fan? De hostia, de una persona que nos conocemos los dos, es la persona que mejor vende su producto y que lo hace amable para todo el mundo. O sea, ¿a ti te gusta promocionar la película y no te importa? Y
gustarme, me gusta más hacerla que promocionarla, por ejemplo. La promoción a veces es muy cansina. Esto para mí es agradable, esto. Uh-huh. O sea, esta promoción de hoy. Pero las ruedas de prensa, gente preguntando 15 veces lo mismo y tú repitiendo. Pero es que creo que es muy importante, porque tú has hecho un producto que quieres que la gente vea, que has puesto un año entero de tu vida ahí, y dices, y ahora de repente lo dejo que lo publicite alguien o que lo promocionen. Yo me interesa promocionarlo, me interesa que la gente se entere que está. O sea, en eso soy un poco mimoso, o sea, me gusta mimar el producto. Entonces dicen, qué bien vendes. Digo, porque me gusta lo que hago. O sea, yo si algún día una película mía no me gustase, lo pasaría fatal vendiéndola. También te digo esto.
Estamos todavía en una época pandémica, pero cerraron España y pasó una cosa, que los cines cerraron y poco a poco se han ido abriendo. ¿Y en qué momento, quién te llama y te dice, oye, vamos a estrenarla?
Bueno, no, esto no es así. Nosotros teníamos una fecha de estreno.
¿Qué era?
El 17 de julio. ¿Qué pasa? Cuando vino lo de la pandemia, dijimos, vamos a cambiarlo al 7 de agosto. Darnos un margen, porque veíamos que no acabamos la película, porque sabes que en el momento del confinamiento yo tuve suerte que pude estar montando la película, pero faltaban muchas cosas como hacer la música, las mezclas, muchas cosas de postproducción que no habíamos hecho, y nos quedaban 3 días sin rodar. Además, eran 3 días de rodaje que dejamos aparcados ahí. Entonces, por eso pusimos el 7 de agosto. Pero conseguimos rodar esos 3 días, que además fue muy gracioso porque era en Disney. Tuvimos que ir a Disney, el parque estaba cerrado, abrieron el parque para nosotros, vacío, daba un poco de miedo, era como Soy Leyenda, aquella película de Will Smith.
Sí, de Will Smith.
Los niños con mascarilla, todos con mascarilla, fue rarísimo, extrañísimo. Pero bueno, acabamos la película, hicimos la música, se fue a grabar la música a Budapest, o sea, ya estaba la película. Y entonces empezó ya la cosa de que mucha gente retiraba las películas. Todo el verano se quedó sin películas. O sea, Tenet y Mulan eran los dos únicos estrenos que quedaron y también se retiraron. O sea, no se estrenaron en julio, sino que se pasaron a finales de agosto. Con lo cual, pues voces juiciosas decían, no sería mejor no estrenar más adelante, tal. Y yo, claro, yo pensaba, digo, ¿pero más adelante cuándo? No, pues cuando esté todo mejor, digo, pero que esté mejor. ¿Cómo mejor? ¿Mejor
esto,
para
esto
quién?
¿Esto quién te lo dice?
Bueno, ya tengo que incluso hasta mi mujer me decía que era una locura. Y tenía cierta razón.
Sí.
Pero por otro lado, claro, yo hablaba con los exhibidores y decían, hemos reabierto los cines. No podemos vivir sin producto. O sea, estaban poniendo los Goonies. Necesitábamos estrenos. La mía potencialmente era una película que habían visto 2.400.000 espectadores el verano pasado.
Sí.
O sea, había un interés, digamos, a priori. Entonces los cines decían, joder, es uno de los estrenos que deberían mantenerse. Y yo pensé que tenían razón. O sea, que el cine vive de poner películas. Yo quería que los cines subsistieran por mi propia subsistencia. No me gustaría que mañana desaparecieran en los cines.
O sea, hiciste un poco un cinema paradiso, ¿no? Un canto de amor al cine, ¿no?
Tampoco me voy a tirar flores porque es muy triste, pero sí. O sea, que pensaba que era lo que tenía que hacer. O sea, no sabía si iba a funcionar la jugada, pero si los cines estaban apostando por su subsistencia, ¿por qué iba a quitarles yo uno de sus elementos? Que es una película, que necesitaban estrenar películas. Fue duro porque yo fui a los cines. Hablé con todos los grandes exhibidores, con Yelmo, con MK2, con Cinesa, o sea, fui a ver las salas, vi las medidas que habían implementado de seguridad, me aseguraron que no había habido ningún rebrote, y a día de hoy, toco madera, es verdad que en los cines no ha habido rebrotes, es de los socios de las cosas de ocio más seguras, porque realmente el virus este cabrón se transmite sobre todo hablando. O sea, con el aerosol y en el cine hablar es de muy mala educación. O sea, eso no tiene que hablar encima la gente, está ahí con su mascarilla, hay butacas de separación. Vamos, que te sientes bien. O sea, entonces, bueno,
¿Qué día fue el día de estreno exacto?
Al final fue el 20 y tantos de julio, el 27.
El 27 de julio. ¿Fuiste al cine aquel día?
Ese día no, yo fui el 26.
¿El 26? Pero sin gente, o sea...
El 26 hicimos un estreno en un cine de 1000 localidades y había 400 personas, que era un poco como se...
¿Te dio pena ver 400 personas viendo una película tuya que normalmente es casi ocupación del 100%?
Yo iba como ya preparado para la pena, porque yo decía, joder, es que una comedia con la mitad de gente, con mascarillas, y me emocionó tanto ver cómo se reían en todos los... O sea, tú sabes que cuando haces comedia, pues esto es un acto
de
fe. Tú llegas y cuando ya empiezas a proyectar, dices, aquí se tienen que reír. Y de repente, pues no. Pero de repente, cuando es que sí, es como que dices, me ha tocado.
Si yo te digo que cuando estrenas la película a finales de julio, han pasado 2 meses.
Sí.
Y el resultado en taquilla ha sido el que ha sido, ¿tú me hubieses dicho en época pandémica que estoy loco como una cabra o no?
Yo sí que pensaba, digo, joder, ¿y por qué no? ¿Y por qué no la gente de repente va a decir si el cine es seguro, tal, pues voy y tal? Sí que pensaba, es verdad que pensaba, digo, igual es más de larga duración, o sea que a lo mejor hacemos un número de espectadores similares en un mayor recorrido, o sea, en 4 meses. Mm. Pero de repente ver que estamos a 2 meses y ya hemos hecho 2 millones de espectadores es brutal.
Que es una barbaridad.
Es brutal, brutal. Y que el boca oreja ha funcionado,
correcto.
Porque eso es importantísimo, claro. Mm. Yo decía, digo, mira, lo bueno es que esta película va a haber un boca oreja doble. Si les gusta... la película, dirán, ¿qué tal la de Segura? Ja, pues me he reído bastante. Y el cine, pues bien, pero que está bien. O sea, que yo lo de Mulan sí que me ha dado tristeza. O sea, que Mulan de repente diga, no, mira, mejor estrenamos en la plataforma, en Disney.
¿Eso no es un fracaso el cine?
Es un varapalo. O sea, es una hostia para el cine. O sea, el cine de repente es decir... De hecho, me hace gracia porque en Twitter colgaron una imagen de unos exhibidores franceses que sale el tío, tenía un cartel de Sor Mulan, un troquelado de esos, precioso, sale con un bate de béisbol cuando salió la noticia que se iban a la plataforma y empieza ¡pa, pim, pam, pam! Y era la frustración de los cines de decir, joder, macho, que llevamos 6 meses poniendo carteles de Mulan, anuncios de Mulan, 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 y ahora de repente te vas y dices, no, a los cines no. Hombre... Yo lo entiendo, son corporaciones, no hay lugar para la poesía o para el riesgo o para la locura en estos sitios. Yo les entiendo, pero yo sí que creía que yo sí que tenía que hacerlo. De hecho, pensaba que esto invitaría a más gente a estrenar. También es verdad que, joder, tanto contagio, tanto... La gente se agobia. Dice, coño, a ver si voy a ir al cine a pasármelo bien y me voy a contagiar. Es que es terrible.
¿Vas a llamar a la abuela?
No, por favor, que es una arpía.
¿Qué es una arpía?
¿En qué momento dices, voy a hacer la segunda parte?
Pues yo creo que en cuanto empecé a ver que la gente... O sea, fue lo... Tú sabes cómo es Twitter y las redes sociales que hay mucha mucha bondad y mucha maldad. Pues esto, solo recibía mensajes positivos y muy agradecidos, ¿no? Y me sorprendió mucho, ¿no? Ahí dije, pues igual podía hacer una segunda parte, porque ya los niños, el último día de rodaje, los cabrones de los niños ya decían... No vamos a volver. O sea, bueno, todos los 5 llorando, que querían volver a verse, tal, que porque no hacían la segunda parte. Digo, pero vamos a ver, niños. Primero hay que triunfar. O sea, primero tiene que estrenarse la película y que funcione. Si no, ¿cómo vamos a hacer la segunda parte? No, pues seguro que va a funcionar, ya verás, va a ser un éxito y vas a tener que hacer la segunda parte, me decían. Y yo me hacía gracia de pensar, qué chiquillos. Y ya decía, y además no tendría ningún problema, porque sí que me lo pasé muy bien durante la película y sí que vi que había mogollón de situaciones, o sea, que da mucho juego esa familia. O sea, que como. Los niños te enamoran de alguna forma y son muy simpáticos, muy graciosos, y cada uno tiene su personalidad. De hecho, ha sido mucho más fácil hacer este segundo guión. O sea, en cuanto a... Sí, yo me reuní con Marta y empezamos. Yo los torrentes... Ha habido torrentes, joder, de la 3 a la 4 tardé 6 años, por ejemplo. O sea, ha habido algunas de que han durado 3 años, o sea, entre torrente y torrente. Pero yo para los guiones... Me cuesta mucho, le doy muchas vueltas, tal. Y esto es que salía solo. También es verdad que Torrente al escribir solo es más triste. Y aquí estar con Marta es como un frontón. Estamos ahí tirando...
Pero ahora, a partir del momento que tú saques... ¿Qué te han dicho en Twitter de la segunda? Porque depende de lo que te hayan dicho.
No, les encanta también.
Por tanto, para la tercera.
Yo sí que me gustaría hacer la tercera, pero en cambio Sony ha dicho como Sony son, ellos son el 40% de... O sea, que yo solo tengo un 20% de la película. Me refiero que yo por mí la haría ya mismo. O sea, yo empezaría a escribir
ya. Dice que dejes...
Sí, que deje pasar tiempo. Y yo digo, bueno, pues mientras no salga bigote a los niños y que se vayan a la mili.
En la primera parte eras, bueno, y en la segunda también, Javier, un informático que se queda una semana con 5 críos.
Sí.
¿Y en la segunda qué te pasa?
Pues que me quedo ya en casa, o sea, como que en la primera parte se da cuenta este hombre que no tiene ni idea de la crianza, que ha sido un poquito cuñado en el sentido de que pensaba como que era algo muy sencillo y que, bueno, si esto está chupado. Pero claro, cuando ya se pone a ello, dice, no está chupado, esto es algo complicadísimo y algo hay que, o sea, que hay que tener una gran responsabilidad y tal. O sea, que el tío es consciente y entonces se vuelve como un psicópata de eso, o sea, al revés. Empieza como a estudiar sobre cómo hay que educar a los niños, tal, o sea, se convierte en un pesado de lo otro. Demostrando eso, que los extremos siempre son un poco deseables.
Hablas de Marta, de la co-guionista de la película...
Que también hace de madre alcohólica.
¿Y ella es la que tiene la genial idea de hablar de los grupos de WhatsApp o eres tú? Porque es que esto es el gran debate.
Esto, me acuerdo, Marta me dijo, dice, esto tenemos que sacarlo porque ella no tiene hijos. Pero es una guionista de estas de las que me gusta a mí, de la vieja escuela. Se puso a entrevistar familias. Y cuando me dijo lo de los grupos de WhatsApp, digo, joder, pues es verdad, es horrible. Porque yo como si tengo hijas y si veo que hay grupo de WhatsApp y las madres y tal, o sea, que entonces ya salió solo. O sea, el tema ese de la Rebequita y preguntar, ahora los grupos están que arden con lo de, ha habido un positivo en el colegio de a 15 kilómetros.
Sí, sí. No te voy a decir las frases de Woody Allen sobre los niños y rodar con niños, pero es evidente que rodar con críos es como convivir con críos, que es que no sabes por dónde te saldrán, qué te dirán, qué reacción tendrán. No me imagino un rodaje de cine.
Es verdad. Pero como ha dicho, como dijo Lole León en la rueda de prensa, que le dijeron, ¿cómo es rodar con niños, Lole? Porque los niños, dice, los niños, ya quisieran muchos profesionales tener la disciplina de estos niños. Estos niños son maravillosos. Y ya está. O sea, Lole se ha enamorado de los niños.
¿Y tú? Dos, evidentemente.
Pues la verdad es que los otros son majísimos. O sea, Carlitos es un tío... Que me hace reír porque, o sea, tiene una lógica rarísima. O sea, te dice unas cosas que digo, ¿pero qué dices? O sea, que es muy, muy, muy gracioso. Luna es como, es una especie de, yo le digo que es la nueva Penélope Cruz, porque se come la cámara, no deja hablar a nadie. Cuando vamos a hablar con algún, ¿sabes? La rueda de prensa de los demás niños no tienen que decir nada, porque Luna es que es súper pispireta, o sea, es muy graciosa. Tiene ese rollo de artista... O sea, es como una artistilla pequeña, digo, si sí, puede ser María José Cantudo en pequeñito. Y luego la otra es que ya tiene 15 años, Martina, y esta es la que me tiene también fascinado, que es youtuber, tiene 4 millones de suscriptores, tiene una línea de perfumes, ha escrito 10 libros, ha grabado un disco, o sea, digo, bueno, con 15 años, digo, o sea, me siento mal, me siento como que he perdido mi vida.
Oye, y... Bueno, faltan dos, los tuyos no has hablado.
¿Hay
algún momento que cuando estás haciendo guión hablas con tu mujer y decís, oye, hostia, ¿seguro? ¿Seguro de exponerlas tanto?
Bueno, no, mi mujer encanta, mi mujer me anima. O sea, ella jamás lo que está haciendo ahora no lo ha hecho nunca. Porque salen las niñas. O sea, jamás le interesan mis películas, ni ha hecho promoción. Jamás, es una rata, le digo. Pero ahora sí, ¿no? Como sale, está, es madre de artista. Me la imagino con un baúl detrás de las niñas. O sea, es muy así.
Lo de Sirena es una maravilla. Es cuando la vean en las redes. Ella es otra, Penélope Cruz, me fastidies.
¿Sabes lo que pasa? Con esto sí que tenía dudas porque digo, joder, pobre Sirena, tener que exponerla tal. Pero como le gusta tanto y a la gente le... Durante el confinamiento, sobre todo, yo hacía vídeos así pequeñitos, porque a mí, en el confinamiento, aparte de la gran suerte de tener la película para montar, porque te imaginas de la gente que ha estado 3 meses sin poder trabajar. O sea, psicológicamente eso te hunde, porque tú dices, mi negocio se está hundiendo y yo estoy aquí en casa esperando, o sea, haciendo pasteles o acumulando papel higiénico, o sea, que no sé, que te puede volver loco. Entonces, yo decía, joder, gracias a que tengo este trabajo y a que tengo a Sirena, porque... Es que es muy graciosa. Y, o sea, a mí me hace muy feliz. O sea, pues, Calma también. Lo que pasa es que Calma ya es una preadolescente, tiene 12 años. Y entonces empezamos a hacer esos pequeños vídeos y no veas el éxito que tenía, que me dice un día, papá, ¿te das cuenta que estás subiendo de seguidores de Instagram gracias a mí? Dios, hija, por supuesto.
Hablabas de Luna. ¿Es la niña que salió con Pablo Motos?
Sí, sí, sí.
El debate
sí, sí.
Y tal. Joder,
debate niña. Polémica, más bien.
Sí, exacto. Bueno, debate en la mesa sí. Y polémica fuera.
Pero bueno, son las polémicas esas de Twitter. Yo sinceramente creo que la gente sigue crispada. Además, los errores son humanos. O sea, es que tú ahora puedes equivocarte o yo puedo decir alguna tontería en la radio perfectamente. No hace falta lincharme ni patearme la cabeza ni decir que soy el mayor hijo de puta que ha creado.
Cualquier cosa que puedes hacer es susceptible de generar un debate, la mayoría, muchas veces absurdo. Otras cosas, otros debates son maravillosos, también te lo digo.
Hombre, debate ya me suena maravilloso. Pero linchamiento, ¿no? O sea, debatir es cuando yo te digo, oye... ¿Por qué dices eso? Yo le digo, ay, pues perdón, me he equivocado, lo que sea. O sea, eso es un debate.
O porque sí, yo digo, porque lo había... sí.
Digo, ¿pero cómo dices eso, cabrón? Ya dices, ¿qué debate me estás...?
Sí, planteando, no hay debate posible. Bueno, oye una cosa, Y es que, bueno, ¿y Torrente qué tal?
Torrente bien. Torrente está el pobre en los huesos.
Bueno, esto me lo tienes que contar.
Sí.
O sea, esta capacidad acordeónica que tienes... De engordarte y adelgazarte.
Estoy intentando ya perder la capacidad acordeónica. O sea, que sea solo ya...
Ya sí.
Sí, ya.
¿Lo pasas mal o no?
Sí, hombre, lo he pasado muy mal. Sobre todo en el último torrente me di cuenta, digo, joder, a partir de los 50 perder los kilos no es como... Porque la grasa parece que dice, que me he venido a quedarme.
¿Y cómo lo hiciste?
Bueno, si eres perseverante y...
plancha...
Ejercicio y comer... Sí, ejercicio.
¿Y ya lo has descartado?
Y abdominales, los abdominales.
No, doctor Rente.
No, yo nunca lo descarto porque es que a mí me gusta mucho el personaje, me parece muy divertido, me parece como asqueroso, o sea, es asqueroso, pero que puede satirizar muchas cosas y que puede decir muchas cosas muy, muy graciosas con Torrente. Yo quería hacer una película crepuscular de Torrente, como Rocky Balboa. Pero claro, me siento todavía joven, entonces yo me esperaré 5 añitos más o así, que ya estaré más decrépito y entonces ya será un torrente decrépito, José Luis Torrente, como Rocky Balboa.
Pero esto lo estás diciendo... O sea,
lo digo totalmente en serio. Lo que pasa es que luego me atropellaron a un tranvía y no lo podré hacer, pero bueno, la idea sí es hacerlo, a mí me gustaría.
La idea es hacer ya un torrente, digamos, decrépito absolutamente.
Sí, y que sea, además, me gustaría volver un poco a los orígenes, o sea, que fuera más como la primera, o sea, lo más sucia posible.
Pero eso
o sea,
sí que sería... Pero hostia, ¿y ahora tú eres Torrente? Y dices, ¿se podría estrenar esta película teniendo en cuenta de que estamos en un momento que moralmente es muy... O sea, todo lo políticamente correcto, visto desde el punto de vista de la derecha y de la izquierda,
sí,
los dos lados, ¿eh? Hostia, vigila lo que dices.
No, porque... ¿te acuerdas que antes, o sea, la derecha nos caía mal porque decía, joder, ¿a mí por qué me tienes que decir lo que tengo que leer, lo que tengo que vestir, lo que tengo que pensar? La censura estaba totalmente en la derecha. Ahora no. Ahora están en los dos lados.
Correcto.
O sea, hay censura, una censura brutal de izquierdas también que yo creo que lo que hay que aprender es a pensar. O sea, tenemos que discernir un poco. O sea, no todo es blanco y negro. Yo es acojonante. Entonces yo creo que yo sí que haría un torrente. Por supuesto.
Extremo.
Si es que al final el que lo entienda y el que no, yo siempre lo he dicho, digo, es que yo no soy pedagogo, yo hago cine para divertir a la gente y yo lo hago con una intención. Si tú entiendes la intención, perfecto. Si tú cuando yo hago una crítica o una sátira y un tarao por ahí piensa que es una apología, ¿yo qué tengo que ir? ¿Adoctrinarle y explicarle? O sea, vaya a tomar por culo y ya está. O sea, que no vaya o que vaya por ahí diciendo, no, es que Torrente, eso lo que está haciendo es los comportamientos fascistas, pues los está perpetuando. Y dice, ¿pero qué me estás contando? Leí un artículo hace poco que hablaba, dice, no, es que eso es como lo que te decía, perpetuar el fascismo o como hacerlo familiar o como hacer simpáticos comportamientos fascistas con ironía o sin ironía. El fascismo sigue siendo fascismo. Y yo estaba flipando, leyendo, diciendo, madre mía, pero ¿qué está pasando? Bueno, de hecho, Pablo Iglesias retuiteó el artículo diciendo, brillante artículo, que yo ahí pensé, digo, pero vamos a ver. Y yo pensaba, digo, vamos a ver. Me dieron ganas de Pablo, mira, ¿tú has visto Torrente? ¿A ti te ha molado el rollo o has visto que te hacía familiar o simpático el comportamiento fascista? ¿A que no? Porque tú eres inteligente, pero claro, el pueblo es tonto, ¿no? Al pueblo hay que explicárselo. O sea, esas cosas me cabrean un poco. Dices, joder, si la gente es muy lista. Bueno, no toda, pero que la gente piensa.
¿Sabes qué pasa el 20 de octubre?
No tengo ni idea.
El 20 de octubre se hace 25 años del estreno de esta película.
Tú eres satánico, ¿verdad?
Sí, señor.
Y de Carabanchel.
Sabes invocar al demonio. ¿Eh? Es que necesito invocar al demonio. Hostia,
hace 25 años, sí. 25 años. El día de la bestia.
Cuarto de siglo, el día de la bestia.
Sí. Hace un tiempo...
José Mari, le ves en la pantalla y dices, no, este actor algún día era de padre de 5 niños, una comedia simpática, irá toda la familia a verla, se reirá la familia, estará feliz.
Y le gustó tanto que haría una segunda parte, y fue tan buena la segunda parte que incluso se está pensando hacer una tercera. Todo esto, imagínate, hace 25 años
sí,
de esto...
Sí, no, pero tú, si querías que me fuera deprimido, lo has conseguido.
Tremendo. Entonces, claro, ves esto de 25... Y me di cuenta, leyendo fotogramas de hace unos meses, sí. Fotogramas de coleccionista, sí. Con Santiago Segura a tutiplén, pues allí escribías que el rodaje fue muy duro.
El rodaje del Día de la Bestia fue terrible, macho, porque hizo 4 grados bajo cero, rodábamos todo el rato de noche. Yo además... Yo me acuerdo que estaba congelado y como tenía que llevar los bracitos al aire, que le decía yo, les digo, pero este tío es heavy, pero no es tonto, ¿no? Con el frío me dice, pero no, que se vean los tatuajes, se tenían que ver los tatuajes. Por eso iba yo con el chalequillo ese, con los bracitos al aire. Uf, madre mía.
Acabo. ¿Y ahora qué? Cuando acabes la promoción, la película... Bueno, ¿la película va a estar cuánto tiempo va a estar más en cartel? Bueno, hasta no, que la gente,
hasta,
pero...
Hasta que pues hasta que deje de ir gente. De momento es que está yendo muy bien. Tú piensas que lleva 2 meses y sigue la tercera en taquilla.
Es que te estás aprovechando, macho. Yo creo, del miedo a estrenar otras películas.
Pero, pues no me gusta. Yo...
De verdad, ¿eh?
O sea, mucha gente que... dice, claro, porque... Digo, yo quiero que estrenen.
Pero no es ninguna crítica, ¿eh? Sencillamente de que, bueno, la gente dice, hostia, la voy a ver, no hay nada más que... Voy a ver esta también, ¿por qué no?
Sí, pero que yo pensaba, te lo juro, que se iba a animar gente y iba a decir, hombre, pues sí que hay una oportunidad, hay una ventana ahí, se puede... Y siguen los estrenos remolones.
Sí.
O sea, siguen aplazando estrenos. Yo estoy... Joder, en noviembre se supone que viene la de James Bond, que a mí... Yo soy muy fan de James Bond, a mí me gusta la acción, tal. Bueno, pues ya están diciendo que no, que a lo mejor para el verano que viene... me darían un disgusto. O sea, yo sí quiero ir al cine, pero claro, quiero ir a ver películas, estrenos.
Al margen de Padre No Hay Más Que Uno, 2,
sí.
¿Qué vas a hacer ahora?
Pues sobrevivir, porque estaba... Esto es de las cosas que más pena me ha dado de la pandemia. 20.000 entradas de teatro hemos devuelto. Pues estaba con José Mota y con la girilla esta, así que estaba, me lo pasaba teta, porque eran los sábados en auditorios grandes. Íbamos de repente a Gijón. ¿Cuál es el mejor restaurante de Gijón? Buscábamos, nos íbamos los tres ahí. Que además yo no sé cómo actuábamos. Pero bueno, eso es tristísimo. Yo le digo a José Mota, digo, tío, pero los teatros, ¿por qué no intentamos, igual que en los cines, con la mitad de aforo tal? Pero es que no está funcionando. La vuelta al teatro está siendo incluso más compleja,
o sea,
aún que la vuelta
no
al
vuelves,
cine.
¿Eh?
A mí me gustaría, pero o sea, que no sé cómo vamos a hacerlo.
Hola, David Guapo, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Jordi Basté, muy fan.
Es mi chofer, que me ha traído...
No, ¿quién vols apuntar aquí?
Volies preguntar del ayuno intermitente, que està molt a favor del ayuno intermitente, Santiago.
No,
cuéntanos.
No, pues comes 8 horas y 16 horas no. Pero yo no lo recomendaría porque todo hay que tener cuidado con estas cosas. Sí. Yo, a mí me ha ido bastante bien.
¿Qué es David Guapo en tu vida?
Pues ya te digo que es como una damadrina. Es un tipo entrañable.
Que bonito.
Clar. Pues un femenino al rodatge de...
Bueno, ens coneixíem d'abans, que vam coincidir un parell de cops, i on ens va... Donde surgió la magia fue en el rodaje. Yo creo que
en Sin Rodeos, sí.
Sin Rodeos.
Sí. Que hablando de lo de Twitter, el otro día, digo, se estrena Sin Rodeos en Antena 3, podéis verla tal, es muy divertida, no sé qué. Me pone uno en Twitter, vete a cagar. Entonces yo pensaba, digo, pero ¿qué le lleva a un ser humano ante este mensaje anodino y simpático diciendo, no sé, o sea, que era una información?
Muy aséptico, ¿no?
Claro, vete a cagar.
Avui ens acompanya Santiago Segura, solo un último comentario.
Comentame.
Que te lo pases muy bien y vete a cagar.
Ah, muy bien. Sobre tu rostro encantado. No.
Hasta pronto.
No, me aliviaré a tu salud.
Gracias.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.